Escuchas la noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Una casa en el aire, los amantes tienen, que no alcanza nadie. Y es que a los mediocres la imaginación parece faltarle. Al unirse sus cuerpos se eleva su casa como un globo inmenso. Y las gentes dicen que son unos locos, que son unos locos.
No son superhombres, pero sí son hombres y mujeres encargados de aplicar las leyes, de impartir justicia. Tienen que verse con lo mejor y lo peor de la sociedad. Sus señorías, hoy en nuestros grandes especiales, A Juicio. El primer nombre propio nos lleva a la Italia de principios de los años 90. En 1992, los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino iniciaban el llamado Maxi Proceso de Palermo. Conseguían por primera vez en la historia sentar en el banquillo a miembros de la Cosa Nostra. Eran imputadas casi 500 personas vinculadas de una u otra forma con la mafia italiana. Aquello los convirtió en dos de las personas más famosas de Italia, en jueces estrella. Aquello también les terminaría costando la vida a ambos.
Juez Falcone, usted no... La vida no es eterna. Con hijos es más bonita.
Me gustan los niños. Esperemos a la sentencia y ya se verá. La guerra no ha acabado. Acaba de empezar. Los jefes que tiran de los hilos están en Roma. Allí debemos llegar, a ser posible, sin que nos maten. La mafia no es invencible. Es un hecho humano. Tuvo un principio y tendrá un final.
Para poder sentar en el banquillo a casi 500 personas de la Cosa Nostra italiana, un grupo de jueces tuvo que trabajar de forma conjunta y casi secreta. Era el conocido como pool antimafia, constituido, entre otros, por los jueces Falcone y Borsellino.
Jueces que intercambiaban información sobre casos relacionados entre sí y vinculados a la mafia. Como resultado de aquella instrucción, comenzó el Maxi Proceso de Palermo, que sentó en el banquillo, entre otros muchos, a una veintena de capos, jefes de la mafia a los que jamás nadie se había atrevido a señalar por sus crímenes.
El 10 de febrero de 1986 comenzaba el juicio y lo hacía en un búnker antibombas construido exprofeso, una sala de juicios del tamaño de un estadio de fútbol en el que se sentaron 474 imputados con sus respectivos abogados y 600 periodistas.
Durante dos años se desarrollaron sesiones maratonianas en las que se pudo escuchar a más de 1000 testigos y al mafioso arrepentido que ayudó a la policía y a los jueces a conocer el verdadero funcionamiento de la Cosa Nostra, Tommaso Buscetta.
Cada familia lleva el nombre del barrio donde reside en Palermo. Por encima de estas familias hay una comisión compuesta por personas a las que llamamos jefes de distrito. La comisión es quien controla a Cosa Nostra. La comisión sanciona o limita las actividades de cada familia manteniéndola a raya. Nadie puede cometer un homicidio sin el consentimiento de la comisión.
El juicio finalizó el 16 de diciembre de 1987, dos años después de su inicio. El tribunal necesitó una hora para leer completamente la sentencia. De los 474 imputados, 360 fueron condenados a casi 3.000 años de cárcel. Pero el maxi proceso no terminaría así. Tras cuatro años de apelaciones, solo 60 mafiosos permanecían en prisión.
Y todos ellos con dos nombres en la cabeza, el juez Falcone y el juez Borsellino. Ambos pagarían con su vida el atrevimiento de meterlos entre rejas. El primero en caer sería Falcone. Moría el 23 de mayo de 1992 mientras circulaba por la autopista hacia el aeropuerto. La mafia había colocado 1.000 kilos de explosivos en la carretera. El vehículo en el que circulaba, junto a su esposa, también magistrada, y sus tres escoltas, saltó por el aire.
Solo dos meses después, la mafia siciliana ajustaba cuentas con el juez Borsellino. El 19 de julio de 1992, tras haber almorzado con su mujer y sus dos hijos, Paolo Borsellino quiso visitar a su madre. Un coche cargado con 100 kilos de explosivos fue detonado a su llegada al portal. Fallecieron el juez y cinco miembros de su escolta.
Leticia Battaglia, fotógrafa.
Todo quedó destrozado en pedazos. Ya no existía su cuerpo, ni el cuerpo de nadie. Todos quedaron hechos pedazos, pedazos de cuerpos por todas partes, cabezas, brazos, piernas. No saqué ninguna fotografía.
Me atiende a esta hora César Cervera. Él es periodista de ABC y especialista en temas de historia. Querido compañero César, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, encantado de estar contigo.
Gracias. Vamos a comenzar aclarando que hablamos de unos años, la década de los 70, 80 y 90, en los que la mafia italiana mató a todo aquel que intentaba sentar en el banquillo a los principales capos. Mataron a jueces, a fiscales, a comisarios especializados, en fin, todo el que intentaba acabar con esa lacra. César, ¿cómo había surgido esa forma de vida? Brevemente, ¿dónde está el origen de la mafia italiana y los distintos clanes?
Hay una leyenda popular que comenta que en realidad fueron tres náufragos españoles que en el siglo XV llegaron a las costas italianas y fundaron las respectivas tres grandes mafias, ¿no? La Camorra napolitana, la 'Ndrangheta calabresa y la Cosa Nostra siciliana. Lo que pasa es que, bueno, esta teoría básicamente es una leyenda popular que lo que viene es a intentar atribuir al extranjero, a elementos extranjeros, algo que es endémico del sur de Italia. Básicamente, la mafia tiene su sentido de existencia en la debilidad que tiene el Estado italiano en las zonas del sur y la debilidad que ha tenido siempre la autoridad para establecerse en Sicilia, Nápoles, Calabria. Son territorios que han sido dominados por poderes muy muy leves, digamos, ¿no? Por lo menos a nivel estatal.
Entre las víctimas de la llamada Cosa Nostra, dos jueces que acapararon la atención de los medios de comunicación son el objetivo de nuestro programa de esta noche: Giovanni Falcone y su compañero, también juez y también asesinado dos meses después, Paolo Borsellino. ¿Por qué se convirtieron en objetivos de la Cosa Nostra?
Bueno, pues porque ellos se atreven a hacer lo que hasta entonces nadie se había atrevido, empezar a tratar a la organización como era eso, como una organización, como una estructura única, unificada, ¿no? Es algo increíble, pensado con perspectiva, pero hasta los años 80 no se llegó a declarar a nivel judicial la Cosa Nostra como una estructura única, ¿no? Se consideraba que era una cosa folclórica del sur de Italia, algo propio de los políticos de allí, corruptos, pero no se considera que hubiera una estructura secreta con sus elementos, digamos, rituales, con toda su estructura y todo su funcionamiento militar, y hasta que no aparecen estos dos jueces que organizan un gran pool de jueces antimafia, no se llega a conseguir verdaderos avances, no se empiezan a usar herramientas realmente efectivas, no contra mafiosos o gángster locales, sino ya contra una estructura que estaba totalmente penetraba totalmente en cuestiones políticas, en cuestiones administrativas, toda la zona de Sicilia, toda la zona de Nápoles no estaba gobernada directamente, en muchos casos ayuntamientos enteros, por elementos mafiosos.
César, Falcone y Borsellino, los dos jueces de los que hablamos esta noche, en aquellos años, ¿había un solo italiano que no los conociera?
Se convirtieron en auténticas estrellas, ¿no? Y en este caso yo creo que muy bien justificado. Pero hay que tener en cuenta que básicamente en ese momento ya ellos eran conscientes de lo que se estaban jugando, eran conscientes de que se habían colocado una diana sobre la espalda. Es la gran tragedia que viven ellos. Ellos se describen a sí mismos como cadáveres andantes. Falcone reconoce que él no puede tener hijos porque no quiere dar huérfanos al mundo. Sabe perfectamente, ambos son conscientes, y fíjate que son dos personajes, curiosamente uno es de ideología más de izquierdas, uno es de ideología más de derecha, pero son conscientes de que lo que ellos tienen que hacer es una labor pública, da igual el tema ideológico, da igual el tema político, lo que ellos están haciendo es un servicio a los italianos, a los italianos del sur de Italia, que están siendo amordazados durante décadas, durante siglos, por grupos mafiosos.
Te contábamos que Falcone y Borsellino consiguieron sentar en el banquillo a casi 500 personas, entre ellas a una veintena de capos. Pero aquella persecución no lo olvidaría la mafia. No lo olvidaría, por ejemplo, un tal Salvatore Riina, apodado La Bestia, el jefe de los jefes, incluso el Corto, por lo bajito que era. Salvatore Riina ordenó el asesinato del juez Falcone en mayo del 92. En julio de aquel mismo año asesinaban al juez Borsellino. Escucha, porque así lo recuerda la hermana del juez Borsellino.
Cuando llegué al lugar del atentado,
es cuando arribáis al inicio de la Vía D'Amelio.
Lo recuerdo todo a la perfección.
Tengo
aquellas imágenes grabadas en mi interior. Puedo percibir las voces, el olor, los terribles sonidos. Me viene todo a la cabeza como si lo estuviera viviendo de nuevo.
¿Qué supuso, César, aquellas muertes en Italia? ¿Cómo fueron los entierros? Por lo que he leído, fueron absolutamente multitudinarios, ¿no?
Sí, realmente marcaron un punto de inflexión. Hay que tener en cuenta que como comentas, Salvatore Totorrina no iba a olvidarlo, no iba a olvidar ese desafío que habían lanzado estos jueces. Y Totorrina es uno de los mafiosos de la historia de Italia más sanguinarios. Es un mafioso que llegó a establecer una especie de dictadura militar. Siempre se ha dicho en los historiadores una especie de dictadura militar dentro de la propia Cosa Nostra. Es un personaje especialmente nocivo de toda la historia criminal de Italia. Y él no lo iba a olvidar. Y lo primero que hizo fue matar en vida a estos dos jueces, la muerte civil, que es lo primero que hace siempre la mafia, ahogar políticamente a estos dos jueces, aislarlos, sacar trapos sucios sobre ellos, intentar posicionarlos como los enemigos de la sociedad, y finalmente lo que va a hacer es eliminarlos ya la muerte física, la muerte, la eliminación de ellos dos. Cuando muere Falcone, Borsellino en el funeral reconoce que a él le quedan muy pocos días, que él va a ser el siguiente. Él es muy consciente de que dentro de muy poco Totorrino también se va a acordar de él.
Fíjate que, el sepelio, los entierros fueron multitudinarios, incluso la dimensión planetaria de este asunto, el Senado de los Estados Unidos condenó estos dos asesinatos. ¿En tu opinión qué queda en la memoria de los italianos de estos dos jueces estrella 28 años después de sus asesinatos?
Pues bueno, quedan todos los reconocimientos, queda el nombre del aeropuerto de Palermo, que está a nombre de los dos jueces, quedan estatuas, quedan homenajes, pero yo creo que sobre todo el gran legado, el gran regalo que hacen estos dos jueces a Italia es realmente va a ser el punto de inflexión, la victoria sobre la Cosa Nostra, por lo menos hoy en día. La camorra napolitana, que tiene una estructura federal un poco, es un poco más fragmentada, bueno, sigue viviendo en barrios, sigue conviviendo en Nápoles. La camorra vive uno de sus mejores momentos a nivel de la edad de oro, del dominio de ellos, son los que grandes dominadores del tráfico de cocaína. Y sin embargo, la Cosa Nostra, que ha sido la más famosa, la más fuerte de todas estas organizaciones criminales, hoy en día vive sus momentos más bajos. Y esto es posible gracias a estos dos jueces, es gracias a las herramientas legales que establecen y sobre todo del punto de inflexión que supone a nivel popular, ¿no? El pueblo se da cuenta de que no se trata de una cuestión de folclore del sur, no se trata de una cuestión propia del sur, una extravagancia, ¿no? De lo que estamos hablando es de un grupo de mafiosos que tienen están chantajeando, están amordazando a todo un territorio, incluidos a gente como Falcone, que no dejaba de ser un siciliano con ganas de que las cosas cambiaran.
César Cervera, compañero del periódico ABC, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Déjame que te ponga otro ejemplo. Ejemplo de rectitud y valentía que nos lleva ahora hasta Colombia. Nos situamos en los años 80. El juez Gustavo Zuluaga se atreve a encausar a Pablo Escobar por asesinato. Una decisión que le terminaría costando la vida unos años después. Vamos a conocer su historia y enseguida saludo a mi siguiente invitado que me escucha desde Colombia.
Año 1982. El narcotraficante Pablo Escobar consigue uno de sus objetivos, un asiento en el Congreso de los Diputados de Colombia.
Si yo veo que la gente de la izquierda tiene ideas que le convienen al país, yo no tengo ningún problema en apoyarlas y respaldarlas. Y si veo que la gente de la derecha también tiene ideas que le convienen al país, no tengo ningún problema en apoyarlas y respaldarlas. Pero de todas maneras yo no tengo por qué matricularme en ninguna corriente. Yo simplemente soy una persona que respeta las ideas de las demás personas.
De esa forma conseguía la inmunidad parlamentaria que lo protegía del riesgo de ser extraditado a Estados Unidos por sus delitos. Sin embargo, en los planes del narcoterrorista Pablo Escobar se cruzó un juez, Gustavo Zuluaga Serna.
Aquel magistrado que siempre rechazó las tentadoras ofertas del cártel ordenó en 1983 la detención del capo y pidió la suspensión de su inmunidad parlamentaria. Hasta entonces, todos los expedientes que vinculaban a Escobar con asesinatos y con el narcotráfico habían desaparecido, pero el juez Zuluaga constató que había ordenado matar en 1977 a dos agentes.
Aquella valiente investigación judicial supuso la expulsión de Pablo Escobar del Congreso, pero también supuso la sentencia de muerte para el juez. El 30 de octubre de 1986, Gustavo Zuluaga, que siempre rechazó tener guardaespaldas, era acribillado a balazos dentro de su coche. Viajaba con su esposa embarazada de 7 meses, Carmelita Valencia.
Y vi que de un carro se bajaban y otros venían caminando y nos apuntaban. Y yo le dije a mi esposo, nos van a matar. Y cuando yo le dije, nos van a matar, él intentó hablar, pero ya las balas le habían roto su cabeza. Él no sufrió.
El juez Gustavo Zuloaga fallecía a los 51 años. Unos años más tarde aparecía muerto uno de sus hijos, un joven estudiante de Derecho que investigaba el expediente dormido y jamás resuelto del asesinato de su padre.
Quiero saludar, como te anticipaba, a Nelson Mata, periodista e investigador de temas del crimen organizado del diario El Colombiano de Medellín. Nelson, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Hola, un saludo desde Medellín para ti y para todos tus oyentes.
La primera pregunta es obligada, Nelson. ¿Quién fue Gustavo Zuloaga, este juez?
Fue un juez nacido en un pueblo llamado El Santuario, en el departamento de Antioquia, ubicado a unas 2 horas en carro desde Medellín. Fue padre de 4 hijos en su momento y tuvo una carrera muy destacada en el ámbito penal de Medellín, llegando a ser juez penal municipal y posteriormente ocupando uno de los cargos más importantes en la rama judicial de Antioquia, que fue juez del Tribunal Superior de Medellín, específicamente de la rama penal, en momentos en los que el crimen organizado de Medellín se convertía en una estructura con tentáculos en todo el planeta.
Nelson, el 30 de octubre de 1986, el juez es acribillado a balazos. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cómo fueron los hechos?
Bueno, de acuerdo con la crónica publicada por los periodistas del diario El Colombiano en aquel momento, El Colombiano es el principal diario de Medellín, el juez fue recogido por su esposa Carmelita Valencia en un vehículo Renault. Lo recoge en el centro de la ciudad para llevarlo a la vivienda de ambos en el barrio Miravalle, en el suroccidente de la ciudad. Cuando transitaban por la zona de Laureles, el vehículo se detiene en una congestión vehicular. En esos momentos se percatan de que eran seguidos por otros hombres en un vehículo Renault blanco. De ese vehículo baja un sicario, se aproxima por la ventanilla del copiloto y le dispara a través de la ventanilla, le dispara varias veces en la cabeza. Al entonces magistrado Zuloaga Serna, en esos momentos su esposa, quien iba conduciendo y además estaba en estado de gestación, recibe un disparo en el hombro, pero afortunadamente ella sobrevive mientras su esposo fallece en ese momento. Así fue como sucedió el crimen. Días después, las autoridades detienen a unos sospechosos, presuntos autores materiales del hecho, pero sin más evidencia, y los dejan en libertad posteriormente.
Entiendo. El asesinato del magistrado Zuloaga, desde luego, no fue el único. ¿Cuántos jueces cayeron a manos del cártel colombiano?
Bueno, fueron múltiples, pero hay que resaltar particularmente un hecho. Entre 1985 y 1989 fueron asesinados 4 magistrados del Tribunal Superior de Medellín que tuvieron relación con los expedientes del caso Escobar y sus principales lugartenientes. Estas víctimas fueron el magistrado Álvaro Medina Ochoa, la magistrada Mariela Espinosa, el magistrado Héctor Jiménez Rodríguez y pues el magistrado Gustavo Zuloaga Serna, de quien estamos hablando en este momento.
Querido Nelson, gracias por atenderme desde Colombia. Gracias y buenas noches.
Buenas noches. Un saludo para todos.
De Colombia, volvemos a España. Por su trabajo la han descrito con adjetivos como imparable, perseverante, trabajadora e inteligente. Mientras que por su carácter y por su aspecto físico, la han considerado como distante, enigmática, elegante o discreta. Te hablo de Mercedes Carmen Alaya Rodríguez, la abogada y magistrada que se puso en el punto de mira de todos cuando inició la instrucción de casos tan mediáticos como el del Betis, el de Mercasevilla o el caso de los ERE.
Cuando hay tramas de corrupción tan importantes, con tantos millones y millones y millones de euros que se han defraudado a los ciudadanos, efectivamente a los jueces hay que dejarles con una cierta serenidad actuar. Deben dejarnos trabajar, porque la culpa de esas tramas delictuales no la tenemos ni la policía, ni la Guardia Civil, ni los jueces. La culpa de esas tramas delictuales es porque se ha consentido durante mucho tiempo que esa corrupción política exista.
Para conocer un poco más la figura de esta juez andaluza, me atiende el abogado Joaquín Moekel, que la ha tratado de cerca desde el punto de vista profesional. Querido Joaquín, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
¿Y cuál ha sido tu relación profesional con Mercedes Alaya?
Mi relación profesional con Mercedes Alaya comenzó con el procedimiento de Mercasevilla. En el fondo, yo soy el descubridor de los ERES, la trama de los ERES, porque yo fui el abogado de los empresarios de la raza que destaparon la trama de la mordida de comisiones por conseguir subvenciones públicas. O sea, los empresarios de la raza, que eran mis clientes, denunciaron públicamente: oiga, hay una persona de Mercasevilla que nos ha pedido una mordida importantísima que asciende al 50% de la subvención. O sea, la subvención era de 900.000 euros y la mordida era de 450.000, la mitad. Y entonces, con esa denuncia de los empresarios de la raza, empezaron las escuchas de Mercasevilla, y de ahí salió el escándalo societario de Mercasevilla y, sobre todo, los ERE, porque apareció un intruso y entonces de ahí se tiró y se montó todo. O sea, yo fui el descubridor de eso. Después, posteriormente, a tu pregunta, Adolfo, de cómo yo te conocí profesionalmente, tuve que defender a una persona en Mercasevilla y, fíjate, el mismo descubridor de aquella trama se vio luego defendiendo a un señor que no era de la trama, pero que pasaba por ahí y también lo metieron en el saco.
Entiendo. Antes yo he hablado de adjetivos, han calificado a la jueza como imparable, perseverante, trabajadora, inteligente, distante, enigmática, discreta, elegante. ¿Tienes la sensación de que ella se creó una coraza para poder ejercer su trabajo con el menor ruido, con el menor número de interferencias posible?
Sí, ella fue una fabricación, no sé si forzada o intuitiva del propio la propia sensación, ¿no? Los humanos, sabes que ante situaciones como el dolor, el riesgo, el peligro o el trabajo, nos creamos una propia coraza desde el punto de vista anímico, y yo creo que sí que ella se la fabricó en su interior para poder trabajar, porque la presión a la que estaba sometida era importante. O sea, era una presión tanto externa, Adolfo, como de las circunstancias. Sí, la coraza se la creó para decir: oye, yo me tengo que hacer fuerte aquí, no mirar ni izquierda, ni derecha, ni centro, y seguir mi camino mirando siempre de forma muy erática hacia adelante, ¿no?
Su forma de vestir, recuerdo que el escritor Antonio Soler la describió como jueza de porcelana, por su apariencia estética me refiero, la maleta con ruedas con la que siempre iba a trabajar, su silencio al pasar ante los periodistas que la esperaban cada día. ¿Tú crees que todo formaba parte de una puesta en escena o es que realmente ella es así?
Hombre, yo no voy a hacer ningún comentario de carácter machista, porque ahora estaría muy perseguido esto, Adolfo, tú sabes, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿no? Pero sí te diría que, bueno, al ser femenina, y es muy femenina, que eso no es ninguna cuestión que sea hacer de menos a la persona, ¿no?, sino hacerla femenina, pues hombre, en cierta forma, una mujer que se sabe observada por toda España, todos los días de la semana, todas las semanas de un mes y todos los meses de un año, y no de un año, sino de varios años, pues lógicamente, pues yo creo que al final diría: oye, no voy a salir otra vez con el traje rojo que me puse ayer, o no voy a ponerme este pañuelo que me puse ayer. Me imagino que de alguna forma, hombre, si tiene cierta coquetería, pues lo haría. Yo me imagino que si yo fuera magistrado, no soy femenino, pues soy muy masculino, pero imagínate que me estuviera siempre bajo los focos, pues a lo mejor cambiaría de mi atuendo diariamente, porque en el fondo me veo, ¿no? Y al final, pues, es que son abrir todos los tres diarios de mediodía y de por la noche. Entonces, claro, el mismo modelo, pues como que no. Pues sí, en cierta forma, ¿por qué no? Porque no se podría decir: oye, yo voy a preparar mi puesta y mi llegada al juzgado. No sé si lo haría sin cámaras también, pero con cámaras seguro.
Entiendo. Me atiende Joaquín Moekel, es un prestigioso letrado hispalense. Joaquín, ¿hasta qué punto influyeron en su carácter y su forma de actuar los casos que lideraba y la atención de los medios de comunicación sobre su trabajo?
Hombre, en su forma de actuar, creo que poco, fíjate, porque esta señora no le movía la presión externa, ¿eh? En su forma de actuar, desde el punto de vista procesal, ¿eh? No le movía. Distinto es que algunas situaciones o algunas decisiones de carácter jurídico-procesal, querido Adolfo, no fueran de las más acertadas, y también se haya puesto de manifiesto, por supuesto, que muchas de sus instrucciones pues han terminado, algunas en éxito, si se entiende por éxito la condena de los acusados por ella en su instrucción, y fracaso, si se entiende por fracaso, la absolución de las personas acusadas en su instrucción, que posteriormente en un juicio oral han sido absueltas. Pero en su forma de actuar, yo creo que más que influirle el factor externo, no. Sí fue una persona poco miedosa, eso sí es cierto.
Hay un libro titulado Juez Alaya, diosa o demonio, lo escribió la periodista Mercedes Benítez. Sé que estuviste en la presentación, por tanto estoy convencido de que al menos has curioseado este libro. ¿Diosa o demonio? ¿Cuál de estas dos definiciones crees que describe mejor a Mercedes Alaya?
Pues mira, fue demonio para las personas que se vieron instruidas en la causa y entendiendo esas personas investigadas, que se llama así ahora, antes se llamaba imputado, ahora se llama investigado, ¿no? Pues para los investigados que no tenían nada que ver con la causa o se veían completamente inocentes, sería un auténtico demonio, si se me permite la expresión, y sería una diosa para aquellos ciudadanos que veían en ella no sé si la justicia o una justiciera, en el sentido de decir, esta señora está contra viento y marea y está afrontando y se está echando a la espalda el levantar la corrupción de un montón de años en Andalucía, que eso ciertamente, esa presión la soportó, igual que en su día la soportó el juez Márquez con el caso Juan Guerra, que no es ella la única, por cierto. El juzgado también de instrucción número 6, fíjate qué curiosidad, el juzgado de instrucción número 6 tiene personas siempre valedoras, porque el juez Márquez, el famoso juez Márquez que instruyó el caso Juan Guerra, fue también titular del juzgado de instrucción número 6, ¿no? Donde fue ella posteriormente titular del juzgado de instrucción número 6, que es donde se instruyeron estas causas. Pero sí, creo que las dos definiciones valen, ¿no? Yo, como obviamente simplemente soy un profesional, pues la describo como una magistrada, ni diosa ni demonio.
Entiendo, a ella se le ha calificado de juez estrella, incluso se ha formado un club de fans en las redes sociales para apoyarla. ¿Cómo sienta esto entre sus compañeros? Digo, esta situación, ¿o a vosotros como abogados os gusta este tipo de situaciones alrededor de vuestra profesión?
Bueno, yo no creo que le guste, no creo que le guste a nadie, ¿no? Pero mira, yo pues me pasa igual, yo soy un abogado que aparezco mucho en los medios de comunicación y esto provoca a algunas personas indiferencia, a otras personas coraje y a otras mucha envidia. Eso no sé, me explico, ¿no? Porque Adolfo, tú me entrevistas a mí, en vez de entrevistar a otro abogado, pues el abogado no se entreviste por Adolfo para la noche de COPE, pues se sentirá peor diciendo, ¿y por qué no me entrevistan a mí? Bueno, yo creo que a algunos compañeros de la juez Alaya pues le daría un poquito de corajillo el que ellos harían, siempre y cuando ellos tuvieran algún interés. Date cuenta que en la judicatura, por lo que yo conozco, son personas bastante discretas y muy metidas para adentro, que no le hacen mucha gracia este tipo de cosas, o sea, en una palabra, que no se cambiarían por la Alaya diciendo, uy, qué suerte tiene Alaya, que sale en la tele y yo no salgo. Hay muchos jueces que no tienen el más mínimo interés en salir en la tele.
Te voy a pedir ahora dos valoraciones sobre dos asuntos diferentes. Mercedes Alaya obtuvo la plaza que solicitó en concurso en la Audiencia de Sevilla para convertirse en magistrada. ¿Tú crees que fue una forma de quitarla de la circulación o era lo que realmente quería ella?
Bueno, más que quitarla de la circulación, la magistrada Alaya, que ya era magistrada, o sea, a la audiencia lo que ascendía era como a la plaza de magistrada de la audiencia, pero magistrada ya era ella cuando estaba en el juzgado de instrucción, ¿eh? O sea, la cualidad de magistrada la tenía ya antes de ir a la audiencia. Lo que tenía es un destino más alto, porque de un juzgado pasa a la audiencia provincial. Bueno, ese concurso, ella, obviamente, es una cosa que pide ella. Ella podía haber renunciado a su concurso. Ella podía haber renunciado a su concurso. Lo que yo creo que se equivocó fue una cosa. Mira, el caramelo del concurso se lo pusieron. Y en cierta forma, cuasi le prometieron o cuasi pactó lo siguiente. No se preocupe usted, señora Alaya, que aunque usted ascienda a su puesto de magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla, va a seguir usted como magistrada de apoyo o llevando las causas que está usted instruyendo en instrucción 6. Y entonces dijo ella, pues estupendo, miel sobre hojuela. No se me pasa el tren del ascenso a la audiencia, que es una plaza que tengo interés en cubrir, y sin embargo sigo instruyendo las causas que me gusta instruir. Dicho lo anterior, ¿dónde fue el problema? Hombre, si si ya ese juzgado de instrucción donde usted está ya como de apoyo, porque ya usted no es la titular, ya es otra compañera suya. Hombre, claro, habiendo otra titular de juzgado de instrucción número 6, pues no parecía muy de recibo que hiciera las declaraciones que hizo, que fueron muy fuertes, ¿no? Tampoco más o menos no tienen ni idea el resto de compañeros. Esto no, o sea, eso no se puede hacer. O usted se queda, o usted se va. Ahora, me voy pero no me voy pero no me ausento, me voy que con la palabra, que no con el pensamiento, me voy pero no me voy, eso es más bien de un cante flamenco, no de la situación procesal. Si usted ha ascendido, aparte de eso, es que estaba como un poco chirriante, ¿sabes por qué? Porque según la Constitución, querido Adolfo, tenemos derecho los ciudadanos a un juez predeterminado por la ley. Y el juez predeterminado por la ley, hasta una fecha, era doña Mercedes Alaya, y hasta otra fecha era la señora Bolaño. Entonces, si al final Alaya, sin ser Alaya, quiere seguir instruyendo, pues está quebrando en cierta forma, está quebrando ese principio del juez predeterminado por la ley. Porque ya estamos diciendo, bueno, ya es otro juez, pero tú te quedas aquí. No. Si tú te vas, te vas.
Joaquín, en tu opinión, al final, caer en un asunto de uno mismo en manos de la jueza Alaya, ¿uno tiene la garantía de que se le va a aplicar el rigor o puede tener una cierta preocupación porque te caiga el rigor mortis?
Bueno, yo tengo un concepto procesal de la jueza Alaya de persona seria, de persona instruida y muy docta. Es una persona docta en derecho. Esta es mi opinión personal. Lo que no me gustaría es que se aplicara por parte de no de la magistrada Alaya, sino de ningún magistrado o magistrada, una situación que excediera un poco de los límites más o menos procesales. No sé si me estoy explicando. O sea, mire usted, esto no se puede hacer. Ahora bien, también nos quejamos siempre de una justicia lenta, de una justicia tardía, de una justicia poco efectiva. Entonces, no queremos rigor mortis, pero tampoco queremos que las cosas pasen por delante. ¿Cómo actuamos? O sea, ¿cómo quieren ustedes que la jueza Alaya hubiera actuado? Pues tiene que hacer algunos tipos de situaciones que sin saltarse en absoluto la más estricta legalidad, pues eran como medidas muy 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 rápidas de actuación, ¿no? Me acuerdo cuando llegaban las compañías de seguro, venga, mandaba la Guardia Civil, venga, que se intervengan las policías, venga, que se intervengan. Claro, es que si no lo hace así, mientras que llega la policía, la Guardia Civil, las policías han desaparecido. Entonces, claro, yo comprendo que la figura era muy compleja. O le exigimos cierta celeridad, actuación fuerte para combatir esta trama delictiva que existía, o si empezamos a coger el arpa como David, pues se nos van los suspiros acariciando el arpa, ¿no? O sea que mucho cuidado. Yo me gusta que me coja un magistrado siempre con rigor. Ni rigor mortis, ni falta de rigor, sino el rigor necesario. Y que se hagan actos procesales seguramente que no traspasen la legalidad vigente, ¿no? ¿Por qué? Porque sí te da muchas veces pena, más que otra cosa, decir qué casualidad que a mí se me aplica esto y a este otro ciudadano no se le aplica esto. Pues es duro, sinceramente es muy duro. Dice, te ves entonces diciendo, oye, decía la canción de Sabina, aquello de la libertad, ¿no? Que no valga tan caro ser valiente y que no merezca la pena ser cobarde. Porque entonces, si ser valiente es muy caro, nadie lo va a querer ser, y si ser cobarde es barato, todo el mundo va a ser cobarde.
Entendido. Ni el tiempo ni la pandemia le quitan una de las cualidades más relevantes que tiene este letrado, Joaquín Moekel, que es que se le entiende todo lo que dice. Joaquín, gracias por atenderme una vez más. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Esta noche has conocido parte de la vida de jueces como Falcone y Borsellino contra la mafia italiana, Gustavo Zuluaga contra el narcoterrorista Pablo Escobar, Mercedes Alaya, la famosa jueza de los ERE. Pero en la lista de jueces mediáticos no puede faltar él. Doy más que por hecho que lo conoces. Sin ir más lejos, es la voz autorizada de la judicatura en el programa del líder, porque es a quien recurre Carlos Herrera para aclarar conceptos o valorar cuestiones que tienen que ver con la justicia. Me refiero naturalmente al juez José Antonio Vázquez Taín.
Dicen quienes le conocen que este juez gallego es un hombre humilde, cercano, tozudo, minucioso y que tiene una enorme capacidad de trabajo. En Vila García de Arousa, el que fue su primer destino, aún lo recuerdan por su implacable lucha contra el narcotráfico. Hoy es uno de los jueces más populares de España, un calificativo que se ha ganado por su labor en investigaciones judiciales tan mediáticas como la del robo del Códice Calixtino, el accidente ferroviario d'Angrois o la muerte de la pequeña Asunta Basterra.
Señoría, José Antonio Vázquez Taín, muy buenas noches y bienvenido a la noche de Arjona.
Un placer, Adolfo. Buenas noches y es un placer estar aquí.
Bueno, esta noche vamos a hablar de usted, vamos a hablar de su profesión. Voy a ver hasta dónde soy capaz de arrebatarle la toga. Oiga, en el periodismo hay una máxima: el periodista nunca debe ser el protagonista. Para un juez que se le añada el calificativo de mediático, ¿es un pro o es una contra? ¿Es un halago o un no me queda más remedio que aceptarlo?
Para nosotros, desde dentro, desde la carrera, es una contra, una absoluta contra. Yo estuve, sí, es verdad, mi primer destino fue en Villagarcía, que hace una notoriedad. En aquel momento, el ser un juez mediático venía de la mano de Garzón, que desde la Audiencia Nacional había adquirido notoriedad en los medios, y yo simplemente era un juez de pueblo que trataba de hacer mi trabajo, retirar droga del mercado, detener capos, meterlos en la cárcel. Y precisamente en aquel momento me escondía muchísimo de los medios. Tan pronto como me di cuenta de mi notoriedad, pues mira, cesé, me fui a Mataró a un juzgado de lo civil y empecé a ejercer de lo civil. Es muy negativo, muy negativo. Antes lo estaba comentando el letrado, el grandísimo letrado que nos acaba de decir. Hay muchos jueces que envidian a aquellos que salen en la televisión, que lo consideran negativo desde la profesión, y por lo tanto nosotros consideramos que cuando te ponen el calificativo de estrella, lo que esperan es que acabes estrellado como en su día acabó Baltasar.
Hoy en la noche de Arjona queremos saber cómo condiciona el trabajo de un juez el hecho de enfrentarse a un caso mediático. Para ello me acompaña el reconocido y popular juez Vázquez Taín, con el que quiero repasar tres de los casos más conocidos en los que él ha trabajado. Nos situamos en julio del año 2011. Los archiveros de la Catedral de Santiago de Compostela descubren que de la cámara blindada donde se custodian sus obras más valiosas ha desaparecido el Códice Calistino, un manuscrito del siglo XII. Un año después, ese documento de incalculable valor histórico, artístico y científico era recuperado por la Policía Nacional. En el foco de la investigación, un electricista que había trabajado en la catedral, en cuyo garaje se encontró el Códice Calistino, entre cemento y ladrillos, y envuelto en papel de periódico. El acusado, José Manuel Fernández Castiñeiras, fue condenado a 10 años de prisión por la Audiencia de La Coruña. El juez que instruyó la investigación fue precisamente José Antonio Vázquez Taín. Señoría, ¿usted fue el juez instructor de la causa? Por resumir, el juez que trabajó durante la investigación, no el juez que llevó el juicio posterior. El robo del Códice Calistino acaparó titulares en los medios durante meses. La opinión pública quería saber cuáles eran los entresijos de un robo aparentemente tan complejo, pero que resultó tan sencillo de ejecutar. ¿El hecho de que los medios estén a la espera de novedades permanentemente le presiona a la hora de señalar a un culpable en un caso de tanta trascendencia mediática como este?
Por supuesto. Vamos a ver, el respeto a la presunción de inocencia en este país, una vez que haces una detención, una redada, se va por el suelo. Nosotros ahí teníamos muy claro dos cuestiones. La primera, lo importante era recuperar el códice. Detener al culpable y no recuperar el códice era una pérdida histórica incalculable, valor incalculable. La presión desde los medios no se está haciendo nada. Bueno, recuerdo que se estaba acercando la fecha del aniversario del año desaparecido y todos los medios de comunicación eran lo mismo. Se acerca un año desde el robo del códice y no se está haciendo nada. La presión era absoluta, pero nosotros sabíamos que el único paso que se tenía que dar era recuperar el códice. Y te cuento un secreto. La noche antes de la detención, solo dos personas defendíamos que había que dar ese paso. Solo dos personas. Cuando apareció el códice, la fiesta fue total. Pero aquella noche, la verdad que recuerdo, es la soledad, la absoluta soledad del que tiene que tomar una decisión.
Permítame una cosa. De las dos personas que lo sabían, una ya sé quién es. ¿Quién era la otra persona?
El jefe de la investigación. Antonio Tenorio.
Tras un año de trabajo, señoría, llega el día en el que el Códice Calistino aparece gracias a la labor policial y, por supuesto, a la del juez, a todos los que estuvieron implicados en la investigación. ¿Es cierto eso que he leído de que usted lloró cuando encontró el Códice?
Claro. Vamos a ver, nosotros somos profesionales. Cuando estás en una situación crítica, eres un profesional. Y como profesional casi no tienes sentimientos. Tienes el cerebro, la experiencia. La suerte del Códice es que me vino cuando ya tenía muchos años. Había pasado por Villagarcía. A ver, Rodolfo, había retirado 54.000 kilos de cocaína del mercado y detenido más de 400 narcos. Uno puede soportar la presión mediática desde la experiencia de saber qué es lo que se tiene que hacer en cada momento. Ahí lo que hacía falta era la paciencia. Pero en ese momento en el que ya la profesión ha cumplido, que ya ha recuperado el Códice, que ya tienes al detenido, te permites la persona. Y la persona realmente pues había sido un año muy triste, muy triste, muy triste.
Avanzamos en el tiempo y nos situamos ahora en la tarde del 25 de julio del año 2013. Aquel día se producía el accidente ferroviario de Angrois en Santiago de Compostela. Un tren Alvia, que cubría el trayecto de Madrid a Ferrol, descarriló en una curva que tomó a 191 kilómetros por hora. Ocurrió muy cerca de la estación de Santiago. Solo unos minutos después de producirse el accidente, nuestra compañera Paula Pájaro informaba en directo desde el lugar de los hechos.
Hay un montón de gente, de vecinos que se han acercado, pues porque nos comentaban que han escuchado una especie de explosión y luego como dos bombazos que le seguían. La policía aquí pues no nos quiere dar cifras oficiales, eso sí nos dicen, esto es muy grave.
En el accidente murieron 80 personas de las 224 que iban en el tren. El maquinista y un alto cargo de Adif fueron imputados por lo ocurrido. José Antonio Vázquez Taín, mi invitado de esta noche, ejerció como juez de refuerzo en la investigación. Juez, antes hablábamos de un robo, ahora hablamos de un accidente con 80 muertos. Cuando a un juez le toca llevar un caso así, ¿es consciente desde el primer momento de la magnitud de lo que se le viene encima?
No, la verdad es que cuando bajamos a aquel infierno, recuerdo los olores, los sonidos. Cuando bajas a aquel infierno, por un momento te quedas bloqueado y no eres capaz de dimensionar todo lo que está ocurriendo. Por suerte yo había sido director de la Academia de Seguridad y por lo tanto conocía de emergencias, y en aquel momento fui consciente de una cuestión. Había que dejar que los profesionales actuaran. Los jueces en ese momento, y de verdad, sacamos 33 críticos de las vías y no se nos murió ninguno. En aquel momento lo importante que eran los jueces, no molestáramos, que simplemente nos pusiéramos a disposición de qué necesitáis los bomberos, qué necesitáis los médicos, y de verdad que luego con el tiempo sí que vas dimensionando la verdadera dimensión de aquello, de aquella catástrofe tan brutal, 80 muertos en aquellas vías.
José Antonio, te hablo ahora a tu perfil más humano. Pisas aquellas vías de tren en la que se produce el accidente, un juez, como un médico, como un abogado, como un taxista, un periodista, como cualquiera. Puede ser una persona empática. El hecho de presenciar aquellos restos, de conocer las historias de las víctimas, puede provocar una empatía que afecte de alguna manera a la investigación.
Produce una empatía con las víctimas. Los jueces tenemos que saber distinguir entre solidarizarnos con la víctima y defender los derechos del acusado, del investigado. Fuimos muy cuidadosos en la entrega de los cadáveres, fuimos muy cuidadosos en el trato de los familiares, porque realmente aquel drama nos superaba a todos. Pero al mismo tiempo éramos muy fríos en la recogida de las muestras necesarias para que el día que se celebre el juicio cuente con las pruebas necesarias para que tanto la acusación como de la defensa tengan sus herramientas. La empatía con la víctima no debe nunca perjudicar el trabajo profesional.
Saber que el resultado de su investigación va a ser asunto de portada en todos los medios de comunicación, como ocurrió con el accidente de Angrois, ¿le hace a usted pensar dos veces cada palabra que escribe en su auto?
En aquel momento yo no llevaba la investigación, yo solamente llevaba el trabajo de campo. Pero sí, cuando uno nota los focos mediáticos, pues se piensa uno las palabras, porque al final este es un país en donde desde la ignorancia muchas veces se critica sin saber lo que se está haciendo, ¿no? Por eso he dado ese paso de colaborar con Carlos, porque me gusta el darle explicación desde la justicia, el arrojar luz de por qué a veces parece que hacemos algo absurdo. Y sin embargo, cuando lo explicas, la gente lo entiende, y saber que nuestra profesión, pues eso, tenemos que proteger a la víctima y al mismo tiempo los derechos del acusado. Es un trabajo difícil, que a veces es por desconocimiento, genera desconfianza o genera recelo.
Dos meses después del trágico accidente de Angrois, comenzaba otro de los casos más mediáticos de los últimos años en España. También instruido por el juez Vázquez Taín. El 21 de septiembre de 2013, desaparecía Asunta Basterra, una niña de 12 años de origen chino, cuyo cuerpo fue localizado al día siguiente en un descampado en La Coruña. Unos días después, los padres adoptivos de la pequeña eran detenidos. Recordarás que este asunto, cuando hablábamos la pasada semana de la maldad, estuvimos hablando con detalle del caso. Bueno, ambos, estos padres, fueron condenados por el asesinato de Asunta después de que el jurado asumiera las tesis planteadas por Vázquez Taín durante la investigación.
El jurado, por un unanimidad encuentra al acusado Rosario Porto Ortega culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterraporto sin posibilidad de defenderse. El jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Alfonso Basterra Camporro culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterraporto sin posibilidad de defenderse.
Se cuenta que cuando el cadáver de la niña Asunta apareció en el descampado, un policía dijo: quien ha hecho esto no ha calculado qué juez está de guardia. Naturalmente se refería a José Antonio Vázquez Taín. Señoría, cuando un juez llega a un caso así, permítame que se lo plantee en términos coloquiales. ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza? ¿Que es una suerte poder liderar una investigación de este calado o que es un auténtico marrón?
No, piensas que es un marrón y de hecho recuerdo esa noche con mucho detalle porque llamé a los mejores. Es decir, tengo la posibilidad de llevar muchos años de experiencia, haber trabajado con grandísimos profesionales policiales, médicos, forenses, y esa noche recurrimos a reforzar la guardia de alguna manera para llamar a los mejores. Así como en el asunto del códice había que tener paciencia, era un caso de meses y de paciencia, este era un caso de urgencia, era un caso en el que no había que dejar escapar ninguna huella, ni la más mínima, ni el más mínimo rastro. Y por suerte a esa llamada acudieron gente muy válida en policía científica, en forense, y durante dos noches no dormimos. Empezamos esa madrugada del sábado y el lunes agotados, bastante agotados, nos fuimos a dormir.
Tras la aparición del cuerpo de la niña, usted trabajó durante meses para elaborar un sumario en el que relataba los hechos, acusando del crimen a los padres adoptivos. ¿Cómo fue ese trabajo de ir uniendo piezas hasta dar con la clave? ¿Era usted capaz de cerrar la puerta de su despacho, marcharse a casa y no pensar en la muerte de Asunta hasta el día siguiente?
A ver, era imposible dejar de pensar. La verdad es que el caso Asunta fue un caso que yo creo que se tiene que estudiar en las academias, en las universidades de periodismo, porque me seguían la prensa por el coche, me esperaban en donde iba. La verdad es que la presión mediática yo creo que fue un fenómeno que desbordó todas las expectativas, fue sorprendente y que nunca se ha vuelto a repetir. Era imposible dejar de pensarlo, pero al mismo tiempo era imposible dejar de pensar en cómo mantener lo mismo, las garantías de los acusados y al mismo tiempo esclarecer un crimen tan abyecto. Todo el trabajo, el del equipo, y de verdad que ahora seguimos siendo unos grandes amigos. La suerte que tengo como profesional es que todos los profesionales con los que he trabajado, valga la redundancia, se han convertido en amigos, y ahí el esfuerzo personal, la generosidad de tantos y tantos profesionales que se tuvieron que entregar, mereció la pena, porque creo que construimos una base sólida sobre la que tanto las acusaciones como las defensas, repito, siempre buscar las herramientas para que unos y otros puedan ejercerlo, y lo mejor de todo, la defensa no pudo decir: me ha faltado esto, que la instrucción no me ha buscado. No, se dieron todos los datos, todos los mecanismos que nos pidieron, y creo que hicimos un buen trabajo para que el jurado pudiera hacer el suyo.
Señoría, tres preguntas concretas para, por favor, tres respuestas concretas. ¿En algún momento la investigación del caso Asunta se vio empañada por los detalles que habían trascendido a la opinión pública? Es decir, ¿un juez trabaja mejor si no se conocen detalles del material que maneja en su investigación?
Sí, cada vez que íbamos a hacer un interrogatorio a los acusados, sabían las respuestas porque las habían preparado en función a los artículos periodísticos. La verdad es que las filtraciones nos hicieron mucho daño en ese caso.
Segunda, que los padres de Asunta conocieran la información que día tras día los medios contaban sobre el caso, ¿podía beneficiarles de alguna manera a la hora de trazar su estrategia legítima de defensa?
Sí, claro. Ellos trabajaban, es decir, yo siempre permito que el abogado se entreviste con el interrogado antes del interrogatorio, y en base a los artículos, como decía, preparaban los interrogatorios. De verdad que las filtraciones, por un lado, nos desacreditaban porque parecía que estábamos haciendo unas chapuzas. Una cosa es que haga la investigación y otra cosa es que, además de hacer la investigación, se te filtre. Y por otra, ellos siempre preparaban las respuestas sabiendo de qué le íbamos a preguntar.
El juez, estos padres nunca se declararon culpables, no reconocieron el asesinato. ¿Realmente hubo pruebas tan concluyentes, tan claras, inequívocas, de que fueron ellos los que asesinaron a esta niña?
Sí, voy a hacer una comparativa. En el asesinato de los niños de Córdoba, lo único que se sabe es que el padre llegó a una finca y allí aparecieron unos huesos. En esto sabíamos todo, sabíamos dónde habían estado, dónde se habían movido, cómo se había muerto la niña, teníamos incluso los instrumentos con los que se había, pero lo único que quedan eran lagunas de 10 minutos, de 5 minutos, y la gente sobre eso se montan teorías conspiranoicas de, bueno, en esos 5 minutos puede haber aparecido lo que hay, un extraterrestre. No, realmente las bases sólidas, y yo creo que el convencimiento del, el tribunal del jurado tan rápido y tan unánime demuestra que cualquier persona, incluso de la calle, entendió perfectamente que quiénes habían sido y qué había sucedido.
Juez Termino, haber estado al frente de investigaciones tan mediáticas, ¿han afectado de alguna manera a su carrera como juez? Es decir, ¿le ha beneficiado o le ha perjudicado de alguna manera?
Ni me ha beneficiado ni me ha perjudicado, porque soy una persona que simplemente quiere ser un juez de trinchera. Nunca tengo aspiraciones a altos cargos. Seguramente si aspirara a presidir una audiencia o algún otro cargo estaría absolutamente vetado. Pero como lo único que quiero es ser un juez de trinchera, que, repito, cercano al pueblo, no, ni me beneficia ni me perjudica. Simplemente me permite ser yo mismo.
Voy con la última. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad a lo que le voy a preguntar?
Soy libre por eso, porque no aspiro a nada, soy absolutamente libre de decir lo que pienso.
¿Es muy duro aguantar a Carlos Herrera?
asusta, es esa personalidad, esa grandeza que tiene, asusta, pero al mismo tiempo te da seguridad de decir, di lo que piensas, que no va a pasar nada. Asusta por la grandeza, pero da seguridad por la enorme compañía y sobre todo por la cercanía y amistad que te da desde el primer momento que entras en el programa.
Susto es cenar con él una noche que al día siguiente no tiene que levantarse temprano. Eso sí que es susto.
Eso sí que es susto, sí, por el resto no.
Señoría, gracias por su trabajo y sobre todo gracias por atenderme esta noche. Muy amable, gracias.
Un placer, Adolfo, y desde luego aquí me tenéis para lo que queráis.
No son superhombres, pero sí son hombres y mujeres encargados de aplicar las leyes, de impartir justicia. Tienen que verse con lo mejor y lo peor de la sociedad. Sus señorías, hoy han sido, en nuestros grandes especiales, los protagonistas de este juicio. Gracias por estar ahí. Nos encontramos en una semana. Noticias y la radio continúa.
Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep, 'cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out his cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. Time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold, when to hold, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold.